administración se convirtió, por desgracia, en una colonización política que degeneró en el uso de estas entidades en beneficio propio.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es jueves 4 de octubre. Aquí estamos con toda la actualidad deportiva que generan nuestros equipos representativos. En un fin de semana en el que el calendario ha querido que Granadilla descanse. Un fin de semana señalado porque ha debutado, ya saben, bueno, en cuanto a sesiones preparatorias, Pierluigi Cherubino. Esta semana del equipo del sur de esta isla. En un fin de semana en el que tenemos al Tenerife viajando hasta tierras peninsulares. Bueno, más que peninsulares, también insulares, porque va a jugar en Mallorca, ya lo saben. En 48 horas el próximo sábado. Y con un Iberostar Tenerife que empieza hoy su andadura, este año, en el curso baloncestístico 2018-2019. Estamos todavía con el regusto, ¿verdad?, del campeonato del mundo que hemos vivido aquí, en la isla de Tenerife, en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, en el pabellón Kiko Cabrera. Y llega la Liga CB. Una Liga CB en la que creo que tenemos muchas ilusiones depositadas este año en el proyecto, que eso sí, ha empezado con mal pie. En el tema de las lesiones, se ha lesionado Hielo y lo hemos perdido, bueno, para toda la temporada. Steiger también está con una lesión en un dedo que le apartará también algunas semanas de los parquets. Pero bueno, con la llegada ayer del jugador belga, de Pierre-Antoine Gillet, que se incorpora a la disciplina del Canarias, pero en definitiva con un proyecto que a mí me parece la mar de interesante y la mar de ilusionante. El Iberostar Tenerife, que está, que por cierto ha presentado mascota hoy, esta mañana, una abeja, Auri, después lo vamos a comentar, y que creo que está en un momento de madurez, en un momento de seguir creciendo, en un momento, bueno, pues de estar más que nunca, creo, en esa parte noble de la tabla clasificatoria de la competición de la Liga Endesa, donde hay una frontera importante, ¿verdad?, entre los equipos que juegan la Euroliga, aunque este año se ha incorporado el Gran Canaria también, pero vamos, básicamente Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja también, aunque ha tenido algunos, bueno, altibajos en los últimos años. Después una segunda clase media o alta en la que, bueno, pues ahí está el Gran Canaria fundamentalmente, ¿no? Ha estado el Valencia también en los últimos años. Y ahí puede estar el Tenerife, yo creo, y puede consolidarse el Iberostar Tenerife, el club baloncesto Canarias, en las próximas temporadas. Así que, repito, hoy comienza un curso que creo que es muy ilusionante, que creo que es esperanzador y que estoy seguro nos va a dar muchas alegrías a los buenos aficionados al baloncesto y a los buenos aficionados al deporte en general. Son las 2 y 3 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Entrenamiento a puerta cerrada del Club Deportivo Tenerife, preparando, como si digo, ese desplazamiento hasta Mallorca. Recuerden, el partido sábado 3 de la tarde es la hora que nos toca, la hora prácticamente de almorzar. Vamos a ver por tele, lo vamos a escuchar en la radio, ese partido del Club Deportivo Tenerife frente al Real Club Deportivo Mallorca. Hoy con un Luis Pérez que ha hablado, después de esa sesión preparatoria a puerta cerrada, y que ha hablado de ese partido frente al conjunto bermellona.
Jugadores muy buenos, son jugadores que ya se conocen porque es casi el mismo grupo del año pasado. Es un equipo que es recién ascendido y que está en buena dinámica, y la verdad que tiene jugadores arriba muy poderosos y muy rápidos y ofensivos, y hay que estar atentos a ellos.
En fútbol femenino, repito, descansa el Granadilla Gallesa. Mañana, la semana que viene será el debut de Pierluigi Cherubino al frente de los banquillos como máximo responsable deportivo de nuestro equipo en la Liga Iberdrola. Noticia, el baloncesto, con el debut esta tarde en el pabellón Santiago Martín, 8:30 recibimos al Breogán, que no pudo jugar la primera jornada al Café Escandela, por, ya saben, la avería de ese, bueno, pues de ese marcador electrónico en el paso de los deportes de Lugo. Con Ocho Vidorreta, que destaca la solidez defensiva del equipo.
Recuperar nuestra solidez defensiva, nuestra tensión defensiva, nuestra intensidad defensiva, y a partir de ahí poder crecer como equipo, ¿no? Si no somos agresivos a nivel defensivo, tendremos dificultades ante cualquier rival en esta competición, porque este año estamos hablando de una liga que se ha reforzado mucho y no hay más que ver el roster que presenta un equipo como el Breogán después de los jugadores que acabo de nombrar.
Protagonismo para el voleibol también, porque fin comienza la competición oficial con la Supercopa, y en ella tenemos un equipo tinerfeño como es el Ari, con el patrocinio de Fachadas y Murol y de Libis, que siempre está también con el deporte. Y hemos hablado con Laura Naranjo, un media day que han protagonizado las jugadoras de nuestro equipo representativo. Laura Naranjo, que dice que están confiadas en ganar la Supercopa.
Pues sinceramente vamos con todo y a por todas, así que pienso que es posible. Yo siempre he sido muy positiva y muy optimista, así que creo que podemos hacer algo grande.
Pues esperemos que sí, que sea una temporada en la que se pueda hacer algo grande por parte del Ari Fachadas y Murol Libis. Con la coordinación y producción de Cristian García, la realización técnica de Jorge Medina, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Contando noticias y noticias que tienen que ver con el Club Deportivo Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Un Tenerife que está mañana entrenado a puerta cerrada, ¿no?
Pues sí, entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Mira que hemos buscado hueco para colarnos, para ver algo, pero ha sido imposible a los alrededores de la Ciudad Deportiva encontrar un solo hueco para poder ver algo del entrenamiento del Club Deportivo Tenerife. No ha sido posible. Pero sí es verdad que antes de que terminaran abierto las puertas, los últimos sí. 5 minutitos del entrenamiento, en los que Rodri, el segundo técnico, ha estado haciendo trabajo específico con 3 mediocentros.
Estoy por preguntarte desde el otro día, ¿qué trabajo está haciendo exactamente Rodri, que se ha incorporado como asistente de José Luis?
Es un analista sí. de los rivales, es un analista incluso de la propia plantilla blanquiazul, que lo que viene a trabajar es el aspecto ofensivo del equipo. Es decir, su función va a ser estar explicando movimientos a la parcela ofensiva del equipo, ya sea Nano, Naranjo, Malvasi, Suso, Chilunda. Es decir, que viene para esa parcela, específicamente para la parcela de arriba del conjunto blanquiazul. Como digo, los últimos 5 o 10 minutos de entrenamiento se ha quedado practicando uno de los movimientos que quiere de la parte de arriba del equipo. Han estado en ellos participando 3 mediocentros, Undabarrena, Milla y Brian Acosta. Y después arriba han estado practicando con 2 delanteros, Nano, Chilunda, Naranjo, Malvasic y Suso. Es decir, por lo que yo he visto en ese momento del entrenamiento, que es la parte final, sí. me da que vamos a volver al 5-3-2.
Al de Córdoba.
Me
más que
vamos,
el 5-4-1.
Exacto, me da que vamos a volver a jugar con 2 delanteros, porque si ha estado trabajando eso específicamente en el día de hoy, al final del entrenamiento, y ha practicado con 2 delanteros arriba, los movimientos que tienen que hacer, sí. pues a mí me da la sensación de que vamos a volver a ese...
O sea, que volveríamos a poner a Camille y a Luis Pérez en los laterales con los 3 centrales.
Exacto.
Exacto, una barrera mía y adelante los delanteros.
Y arriba me da que
llegaría Suso.
Que vamos a. No lo sé, porque Suso ha estado practicando arriba. Es decir, en sí. esos 2 delanteros ha puesto a Suso entre esos 2 delanteros. Así que va a estar complicado. Me dan este año acertar las alineaciones, pero en cuanto al sistema, yo sí que creo que vamos a ver un 5-3-2. Y eso que Suso posiblemente fue de lo mejorcito del pasado fin de semana en banda derecha.
Que partido, ahora quitar a Suso del equipo es algo complicado.
Pero quizás lo ponga en esa doble dupla delantera. Veremos lo que pasa, veremos lo que practica también mañana en el último entrenamiento de la semana en el Heliodoro Rodríguez López. El que ha hablado en el día de hoy después del entrenamiento es Luis Pérez, que ya saben que se perdía el pasado fin de semana el partido por sanción, y precisamente hablaba de eso, de lo que sufrió estando por fuera del 11 titular y también de la convocatoria.
La verdad es que sí que se sufre un poco desde fuera, pero bueno, yo vi al equipo bien, se sacó los 3 puntos, el equipo jugó bien y bueno, como te he dicho antes, la dinámica a seguir, y bueno, tenemos que ganar en Mallorca y ganar de entre, como te he dicho antes.
Un Luis Pérez que también hablaba de la posibilidad de volver al 11. Eso sí, Raúl Cámara se lo puso muy complicado el fin de semana pasada frente al Cádiz. Hizo un muy buen partido el lateral derecho blanquiazul. Pero Luis Pérez desea y trabaja para poder estar otra vez en el 11.
Hombre, yo trabajo para volver al 11, pero bueno, yo sigo trabajando, el equipo está bien y el míster el que tiene que decidir. Yo obviamente ya estoy disponible, pero bueno, el míster, como te digo, el que tiene que decidir, y yo obviamente, pues, si me elige para jugar, daré lo máximo, y si no, pues seguir viendo al equipo, que el equipo está bien, como he dicho antes, y esperar mi momento.
El lateral derecho del conjunto blanquiazul también hablaba del cambio de sistema que ha tenido el equipo desde la llegada de José Luis Oltra, con esa defensa de 5 o defensa de 3, según como lo quiera ver el aficionado, porque ya saben que José Luis Oltra ha recalcado en sala de prensa que no quiere hablar de sistemas, sí, que los sistemas varían en función del momento.
Sí, es poco amigo hablar de sistemas, ¿no?
Exacto, y se le ha preguntado sobre esto al Luis Pérez si se siente cómodo o no con esta nueva idea del míster.
La verdad que no me pude jugar el partido de Córdoba y bueno, sufrí al final la expulsión desafortunada y tampoco he tenido mucho tiempo, pero bueno, para mí es cómodo, yo soy un jugador de recorrido y la verdad que me viene bien, pero como te he dicho antes, solo podemos jugar un partido, bueno, en los entrenamientos sí que tengo más, puedo estar más en ese sistema y la verdad que me siento cómodo, ¿no? Pero ya te digo, en un partido pues la verdad que estuve 60 y tantos minutos y no te puedo decir mucho, pero es verdad que me encuentro un poco cómodo.
Hemos hablado mucho de esta defensa de 5 con esos carrileros. Luis Pérez yo lo veo más colocado para esa posición que Raúl Cámara por esa proyección ofensiva que tiene. Pero a mí me sigue faltando, Guillermo, que esos carrileros sean jugadores de mayor vocación ofensiva todavía. Es decir, ver a un Suso en ese carrilero derecho, ver a un Héctor Hernández en el carrilero
izquierdo. Es que yo creo que esa debería ser la apuesta, la verdad.
Esa debería ser quizás la idea. Porque es lo que utiliza, por ejemplo, Machín en el Sevilla ahora mismo, sí, que los carrileros son Jesús Navas y Pablo Sarabia, dos jugadores evidentemente más ofensivos que defensivos. Sí. También lo utilizaba en el Girona con Mojica en un lado y con Sifu en el otro. Entonces yo quiero ver también este sistema con esos dos carrileros más puros, con Suso, con Joao, quizás también por el otro lado con Montañés, con Héctor. Pero bueno, de momento está saliendo bien porque son dos partidos y todavía no conoce la derrota el conjunto blanquiazul. También ha hablado Luis Pérez del míster, de José Luis Holtz.
Sí, bueno, él desde que llegó dijo que iba a dar sus matices, el equipo ha cogido principalmente los matices que ha dicho, se está viendo partido a partido y bueno, como hemos conseguido los 3 puntos contra el Cádiz la semana pasada, que es lo que queríamos, y bueno, a seguir en esa línea, y es verdad que los entrenamientos están siendo un poco más largos, pero bueno, es lo que exige el míster y es lo que tenemos que acatar, y bueno, eso es bueno para el equipo porque al fin y al cabo es el ritmo que cogemos, ¿no?
Y por último, ha hablado Luis Pérez también de lo sólido que se está mostrando el equipo en defensa. Yo le preguntaba precisamente al lateral si es que José Luis Oltra se estaba centrando más en trabajar los aspectos defensivos, debido a que era una de las carencias que tenía el equipo de Joseba Echeverría anteriormente, y se estaba olvidando un poquito más de la parcela ofensiva, y esto me ha dicho el lateral.
Bueno, el sistema es diferente, nos estamos adaptando y bueno, es verdad que defensivamente es más sólido jugar con defensa de 5, pero bueno, tampoco nos veíamos tan mal defensivamente, pero es verdad que con este sistema pues defensivamente estamos mejor colocados y estamos defensivamente mejor, ¿no? Las ocasiones, la verdad que hemos tenido en los dos partidos que hemos jugado, y bueno, ya entró el balón la semana pasada y bueno, el camino a seguir, ¿no? No creo que sea problema de ese mismo, como has dicho antes.
Hombre, hablaba Luis Pérez ahora en este corte de que el Tenerife había tenido ocasiones en los dos últimos partidos, sí, en el de Córdoba y en el del Cádiz. Yo en total he contado 4. Entonces, muchas ocasiones tampoco te creas que está generando el conjunto blanquiazul, sobre todo arriba, pero lo que está claro es que se ha convertido
en equipo. Y yo estoy seguro que José Luis Oltra no está contento con eso.
Exacto, y seguro que lo quiere cambiar, pero es normal que se haya centrado primero en lo defensivo. Un equipo se tiene que empezar a construir desde atrás. Nos hemos convertido en un equipo pragmático y eso también lo está viendo la plantilla. Lo importante es no encajar, porque ya sabes que partes con ventaja de ahora de a la hora de poder ir a conseguir puntos. Cuanto menos goles encajas, más posibilidades vas a tener de victoria.
Está claro. 2:13, ha hablado en el Club Deportivo Tenerife Luis García, pero también en el Mallorca, ha hablado Abdón Prats. El que fuera jugador del Club Deportivo Tenerife que se ha referido a este partido frente al conjunto blanquiazul, Cristian.
Pues sí, lo ha hecho en una comparecencia de prensa previa al partido de este fin de semana frente al Tenerife. Ya saben que Abdón Prats tuvo un paso fugaz por la isla, no dejó huella ni nada este futbolista mallorquín aquí en Tenerife, pero que ahora sí está disfrutando de minutos en el Mallorca desde la temporada pasada en Segunda B, convirtiéndose además en el máximo goleador del equipo en el ascenso, en el retorno a la Segunda División. Y yo quería destacar una cosa, la respuesta es en catalán, y es que habían 3 medios de comunicación.
Cristian, conociéndome, me pone la respuesta en catalán, pero bueno.
Habían 3 medios.
Me has dicho que se entendía.
Bueno, sí, yo lo he entendido, y si yo lo entiendo que no sé catalán, pues me imagino que nuestra audiencia.
Porque habló más cosas en castellano, pero no tenía mucho que ver con Tenerife.
Habían 3 medios de comunicación en esa comparecencia de prensa, porque he visto las imágenes, 2 preguntaban en catalán y 1 solo en castellano. Así que encima los que preguntaban en catalán son los que le han preguntado sobre el Tenerife. Esto es lo que ha dicho Abdon Prat. Yo espero que la gente lo entienda.
Yo vamos a ver, menos a, lo yo no he escuchado el corto. A mí que esto me dice que se entiende. Vamos a escucharlo, a ver.
Bueno, sí, con Kundrin queden, però no tinc molt de contacte, va ser un pas jugar, diguem. Sí que el veure que ho record, pues, al final amb carinyo, va ser en el club, va ser una casa meva durant un temps, i bueno, a partir de diumenge o de dissabte a les 6, que tinguin molta sort, però antes no tinguin molta, no?
Bueno, le he entendido lo del cariño, lo de la que tenga mucha suerte, ¿no?
Que tenga mucha suerte después del partido de mañana, después pero que antes mañana. No tenga mucho y que tiene todavía, que todavía queda algún jugador en la plantilla de cuando coincidió con él, que no han tenido mucho contacto, pero que siempre es especial enfrentarte a un
el Mallorquín, ya te digo que siempre es más difícil que entender a un es más difícil entender al Mallorquín, pues sí, que un catalán.
Se quedan a medias entre una cosa y otra y
la cosa como son. Pero bueno, en fin. Abdon, que por otra parte tampoco es que tuviera una estancia muy exitosa. Para, vamos, por decirlo de una forma muy light.
Creo que fueron tres goles los que marcó en su etapa en el Tenerife. O sea,
de luego que no dejó demasiada huella, pero bueno, después ha tenido una buena trayectoria, ¿eh? O sea que, por lo menos el equipo de su tierra.
Lo decíamos antes, el año pasado fue el máximo goleador del Mallorca en Segunda División B, consiguieron el ascenso a Segunda División y este año ha empezado también con goles. Creo recordar que lleva dos en los partidos que se llevan disputados y se está convirtiendo en un jugador importante en el equipo de Vicente Moreno.
Muy bien, ¿algo que se nos quede por contar, Cristian?
Nada, que el equipo entrena mañana a las 10, en el Heliodoro Rodríguez López, puerta abierta. Veremos lo que ensaya José Luis Oltra, que antes a las 9 y cuarto va a ofrecer rueda de prensa previa a ese partido y que el equipo viaja mañana por la tarde para ese encuentro del sábado a las 3 de la tarde. Nos pillará con la comida, pero bueno, a ver si podemos contar una victoria y nos agrada ese almuerzo.
Hora del almuerzo, habrá que poner la radio mientras comen, pues a escucharlo por el tiempo de juego de la cadena COPE. 2:16, vamos a hacer una pausita publicitaria. Primera, nos tomamos un buen vasito de agua de Fonteide y seguimos en directo.
Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la liga tras el fin de semana. COPE más Tenerife, estar informado.
En Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señores?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este viernes 5 de octubre, La Mañana en Tenerife, en directo desde Arona, con motivo del Día de las Tradiciones. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo referente al Día de las Tradiciones y las fiestas mayores de Arona. Viernes 5 de octubre, La Mañana en Tenerife, desde Arona. COPE más Tenerife, estar informado. Pasar la tarde en la piscina, dar una vuelta en bici, ver el atardecer, luego un concierto y ya de paso los fuegos artificiales que hay después. Y cuando te quieres dar cuenta, se te ha hecho tarde para cenar, ¿o no? Hay gente que lleva otro ritmo. Por eso en tus restaurantes McDonald's, Taco, Caletillas y Alcampo La Laguna, te atendemos 24 horas por nuestro Macauto. Todos los días te esperamos.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos nuevo curso de Policía Canaria el próximo 15 de octubre. Formación online y presencial. Ahora es tu momento. El éxito de nuestros alumnos nos avala. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Lusogar Tenerife sigue creciendo. Estamos en la Plaza de Toros 76, en la Rotonda de 3 de Mayo y nueva tienda en el cruce de la Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este viernes 5 de octubre, La Mañana en Tenerife, en directo desde Arona, con motivo del Día de las Tradiciones. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo referente al Día de las Tradiciones y las fiestas mayores de Arona. Viernes 5 de octubre, La Mañana en Tenerife, desde Arona. COPE más Tenerife, están informados.
Este mes ahórrate el Iquique en Lus Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Lus Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte. En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Dos y 21, déjenme que salude a Luis Padilla como todos los jueves. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
¿Cómo estamos? Un poco más contentos, ¿no? Como todos con la primera victoria del conjunto blanquiazul.
Sí, a ver si tiene un efecto liberador para el Tenerife, por el gol de Nano, que bueno, el propio futbolista ya lo venía comentando antes de marcar, que estaba un poco ansioso y parece que puede tener efecto también liberador para él y que a partir de ahora se vea un Tenerife un poco mejor, ¿no? Igual de sólido atrás, sí. que estas jornadas y con algo más de criterio, con un poquito menos de ansiedad y que lleguen los resultados, que son imprescindibles.
En dos partidos con Ultra hemos roto tres estadísticas negativas, ¿no? No ganábamos, logramos la primera victoria, no había marcado Naranjo. Marcó Naranjo su primer gol y no había marcado Nano, y Nano marcó su primer gol también, que yo creo que son cosas importantes cuando hablamos de goleadores con las obsesiones que cogen con estos temas, ¿no?
Sí, siempre se habla del efecto ketchup ese de que no sale, le vas dando golpes y de repente sale todo de golpe. Pues bueno, a ver si los goles después de este primer gol salen de golpe, sobre todo en Nano y Naranjo, que son, bueno, pues los jugadores llamados con mal básica a tener más protagonismo goleador, y las dos grandes apuestas del Tenerife este verano, ¿no? Son los dos delanteros de referencia y bueno, y vienen a cubrir un déficit de casi 40 goles que se vendieron o se dejaron ir este verano, casos de Longo, Villar, Juan Carlos, y que hay que suplir de alguna forma y ellos son los llamados a hacerlo, ¿no?
Luis, a Olta no le gusta nada hablar de sistemas, ni de disposiciones, ni de dibujos. Lo que sí está claro es que hemos jugado los dos partidos con tres centrales, aunque con matices diferentes, porque el de Córdoba era más un 3-5-2 al ataque y un 5-3-2 en defensa, y el otro día casi más era un 5-4-1, pero ¿te convence esta situación de los futbolistas sobre el campo?
Le tiene que convencer a los futbolistas, y es verdad que Oltra, pues a lo mejor va a contraestilo o en contra del estilo más propio de él, de tener un, por lo menos un dibujo más, que el dibujo no marca después el fútbol, pero bueno, sí, lo puedes un punto de partida, ¿no? El jugar con cinco defensas o con tres centrales y dos carrileros largos, como quieras llamarlo, no es muy del estilo ultra, pero yo creo que sí es necesario. Me convence en el sentido de que en un equipo con urgencias hay que armarlo un poco de atrás hacia adelante, primero hay que ganar solidez defensiva, porque al equipo le estaba costando llegar y lo que va a tener muy complicado el Tenerife es ganar partidos y siempre recibe goles, ¿no? Entonces, la primera condición es que el equipo se sienta seguro. Me quedo más que con el hecho de no recibir
pero
goles.
¿Es más importante ahora mismo no encajar que solventar el problema de gol que tenemos, de gol marcado, digamos?
Yo creo que sí. Yo creo que a la hora de reconstruir, los equipos se tienen que reconstruir de atrás hacia adelante. Y en ese sentido creo que es importante el mostrar solvencia defensiva, ¿no? Y en Córdoba me quedo que hasta la expulsión de Luis Pérez, no solo los que no te hubieran marcado, sino que casi no te habían creado ocasiones de gol, y que las ocasiones de gol que te creó el Cádiz fueron tres disparos de Alex Fernández, uno con mucho peligro, pero dos desde bastante lejos y bastante, entre comillas, sencillos para Dani, que no es que no te hayan marcado goles y te hayan creado pocas ocasiones, sino que te están llegando poco, y eso yo creo que es importante, y a partir de ahí, con confianza, con resultados, con más puntos, con un poco más de solvencia, el equipo puede ponerse a lo mejor a soltarse y a jugar ofensivamente, aunque también es importante, y ahí la presencia de Rodri en el cuerpo técnico, que los delanteros tengan más presencia.
Lo que está claro es que yo creo el efecto ultra, en cuanto a dar tranquilidad, desde luego, se está notando del ambiente, ¿eh?
Sí, en ese sentido siempre es un maestro a la hora de manejar estas situaciones. Con Nano, el propio jugador lo ha reconocido, con Naranjo, con Suso, con el que tuvo problemas en el pasado, con los medios de comunicación, con el entorno, con el club. Digamos que como pacificador es el técnico ideal, y para una situación de urgencia...
Es casi el título de una película, el pacificador.
Sí, para una situación de urgencia le ha venido muy bien al Tenerife, a pesar de que lo comentábamos hace un par de semanas. A lo largo de su trayectoria, me parece que ha cogido a 15 equipos desde principio de temporada y solo en dos ocasiones ha sido revulsivo. O sea, que es un entrenador acostumbrado a empezar desde el principio, no a venir como revulsivo. Pero él también lo dijo en su presentación. En la isla es diferente. En la isla no viene a media temporada a un sitio desconocido. Viene a media temporada, no voy a decir a su casa porque es Valencia, pero casi a un sitio donde conoce el ambiente, conoce el entorno, conoce el club, conoce los jugadores y donde se va a sentir cómodo. No es la plantilla que él construyó, pero es una plantilla que él ha aceptado y con la que yo creo que le puede sacar jugo.
Lo que está clarísimo es que es importante, es una obviedad lo que voy a decir, pero sumar de tres en tres, quiere decir, para salir de abajo, para coger confianza y para muchas más cosas, ¿no?
Sí, porque los empates penalizan más que el, de hecho, hasta la derrota con Málaga y Reus, el equipo empataba y no avanzaba, ¿no? Y para salir de abajo, a lo mejor si eres cuarto, quinto, el empate se puede dar como bueno, si no te coges el séptimo y sigues en zona de playoff, que era un poco lo que pasaba en la segunda vuelta, en la recta final de la temporada con Martín, ¿no? Pero para salir de abajo y para acercarte a los puestos de playoff, tienes que sumar de tres en tres. En uno no se avanza en segunda división ni en ninguna categoría, ¿no? Y si es necesario, es necesario además eso, el pasito a pasito, primero el romper la racha de derrotas, después el sumar la primera victoria y ahora, ¿por qué no?, el ganar por fin fuera en un escenario donde eso no va a ser novedad, donde ya había dirigido Oltra, no había dirigido en Córdoba, había dirigido en Mallorca y a muchos más sitios donde iremos también ha dirigido.
Está claro que el Tenerife tiene que intentar volver por ese camino de la victoria lo antes posible. Ya lo consiguió el otro día, evidentemente, frente al Cádiz, al Cervera, pero...
Todos sabemos lo que esa rueda, esa especie de euforia que Oltra va a ser el primero que no va a querer desactivar porque ahora la necesita el Tenerife, lo que supondría ganar dos partidos seguidos, próximo domingo, lunes, mediodía, ese ambientillo de horario diferente, con sol, esa especie de dos victorias seguidas, se ve el fútbol, se ve de otra manera, el número de aficionados va a crecer. Suena a cachondeo decir que en la séptima o octava jornada estás ante un partido decisivo, pero sí estás ante un partido importante en Mallorca por los puntos y por todo lo que puede agitar el entorno, ¿no?, de cara a ayudar al Tenerife.
Estábamos comentando que este año, ahora, si en ese 3-5-2 o 5-3-2, llámalo como quieras, a lo mejor no tendría cabida Suso, digamos, por el carril derecho y Héctor Hernández por el carril izquierdo, que son quizás un poco, bueno, quizás no, son más ofensivos que los dos que están jugando ahora mismo, ¿eh?
Yo pensé que en casa y contra el Cádiz igual iba a poner a Suso resguardado por tres centrales, por Alberto, Jorge, Carlos Ruiz o los tres centrales que disponga, tener como lateral derecho o como carrilero por banda derecha a un jugador como Suso, de trabajo, de recorrido, y a lo mejor, evidentemente, con más presencia ofensiva que Raúl Cámara, ¿no? A lo mejor con Luis Pérez estamos hablando de otra cosa. Yo pensé que iba a jugar Suso contra el Cádiz, jugó, pero en otro sitio. Pero sí, quizás para los partidos a lo mejor de casa o para situaciones puntuales, yo creo que se puede adaptar a ese nuevo rol, que tampoco es tan extraño. Sigue siendo jugador de banda, con más recorrido, pero jugador de banda, y es un futbolista que habitualmente también hace un buen trabajo defensivo.
Por lo demás, ¿cómo ves la categoría, Luis?
Complicadísima. Yo insisto, yo creo que...
Después de la primera derrota de Las Palmas, en fin...
Sí, pero o sea, al final... se van situando, a pesar de la derrota, Las Palmas está ahí, Málaga está ahí, va a estar también Zaragoza, Osasuna, Depor, es que hay 10, 12 favoritos, y cuidado si no se te mete un Alcorcón o algún equipo, entre comillas, sorpresa, porque este año sin filiales hay 22 aspirantes al ascenso, quitando a lo mejor al Rayo Majadahonda por aquello de ser novato, todos con la boca grande, con la boca pequeña, el Alcorcón va de tapado, pero le gustaría ascender, el Reus si pudiera también, y aparte de eso hay 10, 11, 12 equipos que por pasado y por presente, o sea, por nombre, por historia, por trayectoria, pero además por masa social en el año 2018, por afición en el año 2018, por presente, también son aspirantes al ascenso. No son equipos de un glorioso pasado y un presente nulo, no, son equipos de un pasado muy importante y que además siguen teniendo una masa social, una afición, unos presupuestos y una plantilla pues para aspirar al ascenso. Va a ser una competición muy, muy interesante. Uh-huh. Y más valor tiene si el Tenerife logra estar en la zona media-alta, ¿no?
Hombre, eso es lo que todos deseamos, pero ahora mismo hablar de la zona media-alta se hace bastante cuesta arriba, ¿eh? No,
hablar de Mallorca. Hablar de Mallorca es una obviedad, pero...
¿Lo tiene a Cholo Simeone?
Sí, suena repetitivo, suena al partido a partido, o lo tiene a Rafa Benítez, que ya la puso de moda en Tenerife hace 17 años, sí, pero es lo que toca, y además yo creo que lo que más se ajusta a la realidad, y además lo que mejor le viene al Tenerife. Yo creo que en ese sentido sería idóneo que no se distrajeran en exceso, aunque bueno, siempre se mira de reojo la clasificación, el próximo rival, etcétera.
Muy bien, pues vamos a ver qué nos depara ese partido de Mallorca, Luis. Esperemos que podamos contar una victoria, ¿no?
Sí, 3 puntos. No perder es importante, pero eso, sumar de 3 en 3 para además mirar la clasificación de otro modo y mirar el futuro ya de otra manera, ¿no? Y mirar el partido de Lugo con unas perspectivas que no has tenido todavía esta temporada.
Muy bien, Luis Padilla, como siempre, muchas gracias, amigo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
2:32, ojo, que también hay más noticias hoy que contar, aunque sean del panorama nacional. Porque aquí hemos tenido lista de la Selección Nacional de Luis Enrique, no está Pedro, no tenemos Tiner Feños, ¿no?
No tenemos Tiner Feños en la lista de Luis Enrique, tampoco tenemos Canarios, no está David Silva, que ya sabes que ha dejado la selección. Vitolo, que evidentemente en los últimos meses ha bajado también su rendimiento, así que la lista oficial de la selección española para estos dos compromisos, primero amistoso frente a la selección de Gales y después partido de la UEFA Nation League frente a Inglaterra, son 3 porteros, De Gea, Kepa y Pau López. Después están Bartra, Azpilicueta, Albiol, Nacho, Sergio Ramos, Johnny Otto, que es novedad en esta lista de convocados, Marcos Alonso, Gaya, Sergio Busquets, Coque, que vuelve a la lista, Saúl, Thiago, Ceballos, Rodri, Paco Alcácer, que también es novedad, Marco Asensio, Morata, Iago Aspas, Suso y Rodrigo.
Alcácer, Bartra, Coque y Otto son las novedades en esta lista. Reitero, estábamos mal acostumbrados, la verdad. A ver siempre por lo menos un canario, aunque no sea un tinefeño, pero alguien de Gran Canaria también, pero nada. Vamos a tomar la cita, yo creo que...
Es que Silva ha sido de los mejores jugadores que ha tenido la selección española en los últimos años. Era Gran Canario y por
ya
eso teníamos
sería
un canario
Vitolo, pero claro, si ni siquiera juega en el Atlético Madrid es complicado que le lleve a Enrique, ¿no?
Y Pedro es que tampoco está jugando en el Chelsea. Empezó fuerte, pero ya ha bajado su nivel y por lo tanto no está ni jugando en el Chelsea de Sarri.
¿Viste el partido ayer del Barça? ¿Viste los dos del Atlético?
Vi la primera parte porque después tuve que irme a
entrenar. Qué pena ver ese estadio de Wembley tan quemado.
Exacto, eso es lo que te iba a comentar.
Qué impropio de un tan gran escenario, tan magno escenario ver ese estadio así.
A mí lo que sí me dio tiempo de ver fue la volea de Rakitic, que he puesto un tuit, estos de moda que están ahora, de cuando lo ves en AliExpress y cuando te llega a casa. Cuando lo ves en AliExpress es la volea de Rakitic y cuando te llega a casa era la volea de Toni Kroos en el partido frente al...
Para los que no lo sigan, Cristian, que es un tuitero certero, García Dávila, @García Dávila, ya lo pueden empezar a seguir, que tiene mucho ingenio en Twitter. Bueno, Nada, que ganó el Barça y ganó el Atlético, ¿no?
Exacto, ganaron el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça por 2-4 al Tottenham, el Atlético por 3-1 al Brujas. Y hoy tenemos partidos de la otra competición continental, que es la Europa League, con representación también española, con el Betis, que juega a las 6-5 en casa frente al Dudelange, este equipo luxemburgués que se ha conseguido meter en la Europa League por primera vez en la historia. Y después también tenemos al Sevilla, que juega en Krasnodar, en Rusia, a partir de las 8, y el Villarreal, que juega en Moscú frente al Spartak, también a la misma hora.
Muy bien, 2:34, hoy es jueves, tenemos paso de Woman in Sport, pero antes hay que hablar del Eurostar Tenerife, que debuta esta tarde. En una extrañísima jornada en cuanto a horarios en la Liga Endesa, que va desde el miércoles hasta el domingo. La verdad que es una cosa extraña, repito. Ya tenemos dos resultados finales. La sorpresa, por cierto, victoria del San Pablo Burgos, 82-79 frente al Kirolbet Baskonia. Y la victoria del Tecniconta Zaragoza, 7-6-7-3 frente al del Teco Guipúzcoa. Esta tarde, recuerden, 8:30, Iberostar Tenerife frente al Café Candela, frente al Breogán de toda la vida, que vuelve a la Liga Endesa, vuelve a la Liga CB después de que el otro día se tuviera que suspender el partido frente al Juventud de Badalona. Ha hablado Chus Vidorreta y ha dicho esto del partido.
Bueno, nosotros, ya te digo, tenemos que extraer conclusiones ya de esta primera jornada. A nivel defensivo no estuvimos en el tono que nosotros sabemos, y este es el primer objetivo para el jueves. Independientemente de cómo se llame el rival, recuperar nuestra solidez defensiva, nuestra tensión defensiva, nuestra intensidad defensiva, y a partir de ahí poder crecer como equipo, ¿no? Si no somos agresivos a nivel defensivo, no tendremos dificultades ante cualquier rival en esta competición, porque este año estamos hablando de una liga que se ha reforzado mucho, y no hay más que ver el roster que presenta un equipo como el Breogán después de los jugadores que acabo de nombrar.
Veremos, a ver, la verdad que se han igualado bastante las cosas, ¿eh? No se fíen, porque se han igualado bastante las cosas este año, y Burgos es un equipo, ojito a Burgos, que puede dar mucha guerra, ¿eh? Que tiene un roster, como dice Chus Vidorreta, muy interesante, que ayer le ha dicho ganó el Baskonia, y que desde luego tiene una afición que es soberbia. Una de las mejores aficiones que conozco es la del Burgos de baloncesto, con la peña Andrés Montes a la cabeza. Bueno, estamos en semana de apertura de competición. Cristian ha hablado tranquilamente en el Media Day con Nico Brusino, una de las novedades este año en el Iberostar Tenerife. Vamos a escucharlo.
Nico Brusino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Con ganas, me imagino, ¿no? De debutar con la camisa aurinegra aquí en casa.
Sí, la ganas están. Ya nos sacamos esa sensación del domingo, pero bueno, ahora debutar adelante nuestra gente va a ser algo muy lindo y espero disfrutarlo.
¿Cómo fueron esas primeras sensaciones en partido oficial con tu nueva camiseta?
Las sensaciones fueron positivas, me sentí muy cómodo con el equipo. A medida que van pasando los entrenamientos, los días, los partidos, nos vamos a seguir conociendo más y las sensaciones van a seguir siendo más positivas, así que hay que tener paciencia.
El equipo dio la sensación, sobre todo hasta marcharse al descanso, que compitió bien ante todo un campeón como es el Real Madrid, ¿no?
Sí, competimos de igual a igual. Tuvimos muchas equivocaciones fáciles que ellos nos hicieron pagar muy y nos salió muy, muy caro eso, pero si mejoramos esos detalles, pienso que tenemos muy buen material para pelear.
¿Cómo sentó en el vestuario la lesión de hielo? Porque nunca es fácil tener un compañero que lo ve sufrir de esa manera, ¿no?
Y un poco fue un golpe duro, digamos, fue la primera fecha, todos estábamos entusiasmados que empezara la temporada y que pase esto, fue difícil, pero bueno, tenemos que dar vuelta a la página y seguir para adelante, que esto recién empieza.
De cara a la temporada, Nico, ¿con qué objetivo llegas en lo personal y también en lo colectivo?
Bueno, en lo personal, de afianzarme en la Liga de España, demostrar mi potencial y bueno, y seguir mi vida deportiva acá. Y bueno, en colectivo tenemos doble competencia, pienso que tenemos muy buen material para pelear los dos títulos, así que eso tenemos que seguir mejorando día a día para poder alcanzar esos objetivos.
Se ha fichado muy bien esta temporada, siempre lo suele hacer el Club Baloncesto Canarias, que se suele renovar siempre muy, muy bien de temporadas a otra, pero el objetivo sigue siendo quizás el mismo, meterse en Copa del Rey, meterse también dentro del playoff, aunque históricamente ese no era el objetivo de este equipo. Esto habla de la evolución que ha tenido también el Club Baloncesto Canarias.
Sí, ha evolucionado para bien. Creo que últimamente estos años ha hecho las cosas muy bien y han peleado por títulos, han ganado títulos, digamos que siempre eso te genera a seguir por más, y bueno, creo que hoy el equipo entendemos eso y queremos seguir haciendo la historia en Tenerife.
Han hablado del ambiente de Santiago Martín como local, las sensaciones que se tienen de este pabellón.
Sí, me han contado que la afición apoya mucho, que eso es muy bueno para los jugadores, que siempre están alentando, apoyando, y bueno, ojalá esté durante toda la temporada, que es lo que vamos a necesitar.
Son dos partidos consecutivos en casa, le viene bien también al equipo tener estos dos partidos como local, después de que la primera jornada haya tenido que ser esa visita al campeón, ¿no?
Sí, siempre tenemos que ser fuertes de local, que lo... Es lo principal, y tener dos juegos seguidos es fundamental, llegando a la victoria, así que esperemos hacer un muy buen juego para conseguirlo.
¿Cómo te estás entendiendo con el técnico, con Vigoreta?
No, muy bien. Llevamos ya un mes y medio más o menos, y los entrenamientos son muy buenos, son muy, muy, muy positivos, y creo que el equipo estamos entendiendo lo que nos pide.
¿Qué le dirías a la afición para que venga el jueves? Que sabemos que es una fecha siempre complicada entre semanas por trabajo, pero ¿por qué tiene que venir la afición a ver el partido del jueves?
Bueno, el primer partido de la temporada es una presentación en la ciudad, en la cancha nuestra, así que tener el apoyo de ellos en el primer juego de local va a ser algo muy lindo.
Recién ascendido, siempre partido trampa, ¿no? Y más de que después en la primera jornada no haya podido jugar por ese problema, siempre un equipo que asciende a la ACB siempre es un rival complicado, y más teniéndolo quizás como local, diría yo, porque no sabes por dónde te puede salir.
Sí, las primeras fechas siempre son complicadas para todos, pues están todos en el equipo está en conocimiento, y si entra distraído a la cancha, cualquiera te puede ganar, así que tenemos que estar muy atentos para eso y así nos podemos llevar el triunfo acá.
Rosino, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nico Rosino, el argentino que esperemos tenga una buena temporada vistiendo los colores de Iberostar Tenerife. Iberostar Tenerife, como les comentaba antes, ha presentado mascota. Se llama Auri. Y es como una especie de abeja, ¿no? Abeja o avispa, ¿no? Más bien abeja que avispa, ¿no? La verdad que está... Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, lo he puesto en redes sociales. Hombre, yo particularmente siempre digo que en el Canarias he hecho un poquito de menos algo más de blanco y azul por algún lado. Una banderita de Tenerife, ¿verdad? No estaría mal. Sería un guiño para mucha gente que todavía sigue hablando de los colores y estas cosas. Pero está muy guapa la mascota, ¿eh? Me gusta, y yo creo que sirva para seguir mejorando en cuestiones de marketing, que en eso en el Canarias lo están haciendo francamente bien, y me parece una decisión muy acertada, y la verdad que es una buena mascota. Me ha gustado la nueva mascota del Club Baloncesto Canarias. Bueno, son las 2:42, hacemos una pausita y vamos ya con nuestro espacio de todos los jueves con Woman in Sport, claro que sí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank, solo en Canarias.
Nissan Innovation Designs.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este viernes 5 de octubre, la mañana en Tenerife, en directo, desde Arona, con motivo del Día de las Tradiciones. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo referente al Día de las Tradiciones y las Fiestas Mayores de Arona. Viernes 5 de octubre, la mañana en Tenerife, desde Arona. COPE más Tenerife, estar informado.
Sí, 43. Seguimos en directo con nuestro espacio de Woman in Sport aquí todos los jueves. Nos acompaña Gemma Rodríguez. Hola, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con toda Gemma González. González, sí. Perdona, Gemma, que te he cambiado el apellido. Y iba a decir con la joven y sobradamente preparada redacción de Woman in Sport, que con la cual contamos aquí todos los jueves, y es un placer, evidentemente. Y supongo que, Gemma, habrá sido una experiencia magnífica este Mundial de Baloncesto que acaba de terminar, y que lo ha sido para todos, evidentemente, y que ustedes también han vivido intensamente Woman in Sport, ¿no?
Sí, la verdad que cubrir un Mundial aquí en Tenerife, tenerlo todo al lado, ver a las jugadoras. El otro día me fui a comer al Puerto de la Cruz y estaba comiendo al lado con Liz Cambage, y digo, ¿cómo puede ser posible?
Uf, pues...
Y nada.
Pues comer al lado de Liz Cambage debe ser un espectáculo, ¿eh?
Total, y sobre todo el trabajazo que ha hecho Ivonne cubriendo cada partido, además. Sí. No una cobertura normal, ella ha hecho, sí, la crónica, pero también datos curiosos, ha puesto sus MVP, sus mejores jugadas, con lo cual ha sido una cobertura increíble.
Debo decir que a raíz del Mundial he empezado a seguir a Liz Cambage en Instagram, que es muy activa. Yo no sé si te ríes porque ha visto su Instagram, y en las historias se la ve... Yo lo digo a cuenta un poco de todos los silbidos que recibió después del partido de España y tal, ¿no? Se ve que... Sí, abucheo, me dice Jorge, que estaba ahí, que estuvo todo el fin de semana conmigo. Se ve que es una mujer muy impulsiva, con mucho carácter.
Sí, mucho carácter.
Y te digo, pone historias, estarán inmediatamente... Ego, Jorge, ¿tú crees que tiene mucho ego? Bueno, sí, también es verdad. También es verdad. Pero bueno, en fin, la verdad que es una deportista singular, cuanto menos, ¿eh?
Sí, al final, de todas maneras, el Santiago Martín la perdonó cuando fue a recoger ese premio. Sí.
Bueno, hubo algunos pitos también, no te creas, ¿eh? Pero bueno, algunos la perdonaron.
Sí, de todas maneras, creo que eso, lo que dices tú, una deportista con mucho carácter, no tenía mucho sentido que se pusiera a hacer ese tipo de gestos a la grada, pero bueno, al final, como decía el comentador, es un poquito de espectáculo.
Estamos intentando localizar al presidente de la Federación Canaria, a ver si nos coge el teléfono, que está Cristian en ello. Pero antes quería comentar una noticia que abre hoy Woman in Sport, y es que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol impulsa medidas para la igualdad de mujeres futbolistas, ¿no?
Sí, es una grandísima noticia para el deporte femenino y en especial para el fútbol. Esa junta directiva lo que ha impulsado es una serie de medidas, y entre ellas está que las mujeres pues tengan acceso a las subvenciones en caso de que se queden embarazadas.
Sí.
Y también ayudas para los gastos en guardería, con lo cual son dos grandísimas noticias.
Todavía, por mentira que parezca, en pleno siglo XXI había clubes que tenían cláusulas antiembarazo de jugadoras, que esto volverá a cualquier legislación, vamos, esto lo coges con cualquier normativa laboral que se prese, y es inconstitucional, y lo es todo, ¿no?
Totalmente. Además, también es muy interesante que se esté estudiando también esa modificar esa política de subvenciones para que los clubes que sean semifinalistas y finalistas de la Copa de la Reina pues tengan premio económico. Como sabemos, el Fútbol Club Barcelona, campeón de la Copa de la Reina el año pasado, y no hubo ni reina ni premio económico. Con lo cual eso no tiene ni pies ni cabeza tampoco.
Desde luego no tiene ningún sentido, y en ese aspecto creo que aplaudir la labor que está haciendo el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Oye, cuéntame, en el panorama polideportivo hay algunas noticias que destacar, por ejemplo en boxeo, ¿no?
Exacto, mañana cita importantísima, nuestra campeona del mundo, Joana Pastrana, se juega ese título mundial en el pabellón de Alcobendas. Ganó el título en junio, hace unos mesitos, en Alcobendas, vuelve a repetir en su pabellón Talismán. Y bueno, desearle muchísima suerte. Su rival es, como sabemos, Siriponta Iwesuk, evidentemente si la puede retar es que es una boxeadora muy dura, muy experimentada. 44 peleas, 40 victorias, y dato así importante, de esas 40 victorias, 21 han sido por caos, son muchos caos.
Sí.
Y bueno, y Joana Pastrana, como sabemos, pues lleva solo 6 añitos en boxeo, 2 como profesional, pero su palmarés también es espectacular.
Desde luego que sí. Oye, hay una noticia que yo que también quiero destacar, y es que Michelle Alonso va a recibir en la gala de la Federación Española de Natación un premio a los valores humanos y deportivos. Está escuchándonos José Luis Guadalupe, que es su entrenador. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cuándo va a ser esta gala, José Luis?
Pues este viernes, o sea, mañana viernes en Madrid, en la gala que hace todos los años la Real Federación de Natación.
Sí.
Y que da premios a las medallas, a los medallistas en europeos y mundiales, y aparte pues todas las distinciones que hacen la federación, y este año pues Michel, por lo que hizo esta temporada pasada en los campeonatos de España, pues le hace un reconocimiento.
Esto significa que yo creo que Michel se ha ganado un poco el corazón de todos, deportivo y por los valores que demuestra, evidentemente, ¿no?
Pues sí, ella está desde pequeñita, todo lo que ha tenido que pasar, porque hay que entender también todos los problemas que han tenido, no solo ella, sino los chicos con discapacidad cuando están en los colegios, que muchos las generaciones de esos niños pues no la entendían y lo han pasado muy mal, y entonces el deporte ha sido una válvula escape para muchos de ellos, y han conseguido salir adelante.
Y vaya cómo están saliendo adelante, evidentemente. Oye, y ahora vas vistiendo los colores del Midayo, ¿no? El nuevo club que han creado.
Sí, sí. Es un club que empezamos a formar rápidamente cuando ya estamos sin club en el ADEMI para poder seguir trabajando con los chicos, y ha salido todo bien y estamos trabajando desde cero, porque cuando se forma un club pues tiene que empezar desde cero, con una identidad nueva e intentando buscar todos los recursos posibles para sacarlo adelante.
¿Pero tú te vas a dedicar a la parte técnica nada más o te va a tocar también hacer un poco de directivo para echar este club adelante?
Pues estamos metidos en todo, pasa que, bueno, yo estoy metido en la directiva, pero mínimamente de vocal, y porque no puedo, para trabajar tienes que estar en otra cosa, ¿no? Pero ayudando en toda la experiencia que tenemos e intentando sacar sobre todo la parte técnica y a los deportistas que ven.
¿Y con qué retos deportivos ahora para Michel y Judith en el horizonte?
Pues ellas tienen ahora el mundial, que es el año que viene en julio, el mundial en Malasia, una isla que se llama Kuching, que Michel sí. Había ido, pero que está por
Kuching.
Ahí. Kuching, con cada kilo. Y es una isla pegada, pertenece a Malasia, y ahí es donde se hace el mundial, y ahí se juegan las becas ADO otra vez por medalla, por posición en las medallas, y aparte la plaza fija para Tokio 2020 si consiguen el oro. Si no, pues es un porcentaje a final de temporada, y España va consiguiendo plazas en función de cómo esté en el ranking sus deportistas.
Bueno, de momento es reconfortante que más allá, pues eso, del deporte, en este caso paralímpico, se reconozca la labor también de Michel. José Luis, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí. Vamos a ver si es un punto de inicio para que la palabra inclusión, que ahora se usa muchísimo en todos lados, pues que sea de verdad, porque la inclusión puede ser inclusión social, inclusión, pero inclusión de en competición o alto rendimiento, pues eso hasta ahora no se había conseguido.
Muy bien, José Luis, muchas gracias y felicidades a Michel de nuestra parte, ¿eh?
Vale, se lo daré, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Gemma, hay que hablar de karate también, ¿no?
Sí, por supuesto, de nuevo, hace un par de semanitas hablaba de que Sandra Sánchez era una deportista irrepetible.
Sí.
Y dos semanas después me ha vuelto a dar la razón, y me ha vuelto a dar la razón en primer lugar porque conquistó el oro en las series de Chile, con lo cual hace dos semanas hablaba de su 34ª medalla consecutiva, hoy ya 35ª, y en segundo lugar, importantísimo, salía hace dos días la noticia, Sandra Sánchez, a falta de que se dispute el último campeonato puntuable de la Premier League, ya es matemáticamente campeona de ese circuito mundial de karate 2018, con lo cual, 4 años al frente de ese ranking mundial de karate, fue número uno de la Premier League en 2015, 2016, 2017 y lo ha vuelto a hacer en 2018.
Bueno, pues hay que destacarlo, evidentemente, y ponerlo en valor. Y para completar el panorama polideportivo, ¿cómo van las cosas para nuestros equipos de balonmano?
Pues bien, la verdad, francamente bien. Pleno de victorias para los dos equipos de la División de Honor Plata femenina de balonmano. El Tejina se impuso al Oviedo por la mínima, pero bueno, 21-20, 2 puntitos más para el Tenerife, que se coloca cuarto. Y por parte del Salud, partido que juega, partido que gana, además de forma súper contundente.
Estamos ya mereciendo una plaza en la División de Honor.
Total. O sea, el Salud, la verdad que lo veo fuertísimo, 34-21 a la de Sal Córdoba, que no es que sea un mal equipo ni de broma, con lo cual el Salud viene arrasando, es líder de ese grupo B de División de Honor Plata, y sinceramente lo veo con muchísimas posibilidades y muchísimas ganas por jugar esa fase de ascenso otra vez este año.
Desde luego que sí. Bueno, pues a ver si hay suerte este año en el balonmano femenino. Y a ver si hay suerte también en el voleibol femenino. Cristian ha estado esta mañana en un media day especial, digamos, que ha hecho el Aris, porque comienza la temporada, Cristian, ¿no?
Sí, comienza la temporada este fin de semana con la disputa de la Supercopa, en la que tenemos un representante tinerfeño, que es el Fajas Dimurol Libis, el Aris, que se enfrenta al todo campeón, al Logroño, que ya sabes que lo gana absolutamente
todo. Lo gana todo desde hace años, no hay manera de sacarlos de ahí, vamos.
No hay manera, y eso que ya el Fajas Dimurol Libis, Quiero recordar que le consiguió arrebatar incluso una Supercopa, ¿no?
Sí, ha sido el único título
que le ha conseguido
la
arrebatar.
La Copa de la Reina.
A Logroño, exacto. Así que empieza este fin de semana esa nueva temporada.
Partido final también.
Sí, pero... también. Pero casi invencible el Logroño. Como digo, hemos hablado esta mañana con su capitana, con Laura Naranjo, en el Centro Comercial Añasa. Y estas son las declaraciones de la jugadora del Aris. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ganas, ¿no?, de que arranque ya un nuevo año.
Pues ya estamos en ello, queda muy poquito y nada, en breve ya estamos midiéndonos a Logroño en la Supercopa y nada, contentas, muy contentas.
¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves?
Pues anímicamente muy bien, la verdad que llegamos en un estado de forma física y mental tremendo, así que vamos a ver qué nos depara este fin de semana.
Posibilidades evidentes siempre tiene el Fallas de Imoroslibis, ¿no?, de ganar al Logroño, aunque sabemos la dificultad.
Pues sinceramente vamos con todo y a por todas, así que pienso que es posible. Yo siempre he sido muy positiva y muy optimista, así que creo que podemos hacer algo grande.
Nueva temporada, nuevos fichajes, el retorno incluso de algunas jugadoras, demostrando que este Fallas de Imoroslibis siempre es una familia, ¿no? Que aunque alguien se vaya, después tiene siempre la puerta abierta para poder volver.
Pues sí, además eso es algo que le caracteriza al club. Y nada, entre las incorporaciones nuevas, las que ya estuvieron y regresan y las que estamos aquí desde hace unas temporadas, creo que es una fusión perfecta para luchar por todo lo que nos venga en esta temporada.
¿Puede ser este año mejor equipo que el de la pasada?
Pues no sabría decirte. Siempre, bueno, ellos tratan de mejorar la plantilla, pero al final creo que va en la esencia de cada una y en cómo se compacte y compagine ese grupo. Yo creo que este año tenemos un gran equipo. No sabría decirte si mejor que el año pasado, pero sí es verdad que tenemos una plantilla estupenda.
De cara a la temporada, objetivos, Laura, personales, colectivos...
Pues desde el club nunca nos ponen una meta concreta y bueno, y creo que también eso es un poco la clave de nuestro éxito, que llegamos a los partidos, luchamos en cada partido como si fuera el último, que conseguimos llegar a finales, conseguimos estar ahí luchando por un título, estupendo, que no, pues bueno, será porque también los otros equipos y las circunstancias se dan para que eso no sea así, pero nosotras vamos a intentarlo por todos los medios.
Estamos mal acostumbrados ahora de ver a Lari siempre en la parte alta y quizás sea eso, que nos están mal acostumbrando a grandes temporadas todos los años.
Es cierto que nos mantenemos arriba y no es nada fácil, que entrenamos muy duro durante todas las semanas y hay muchísimo trabajo detrás de todo esto para que nosotras estemos ahí arriba. Vamos a intentar y tratar en la medida de lo posible, porque así sea, una temporada más. Pero bueno, nunca se sabe. Nosotras ahí estamos al pie del cañón, que es lo importante.
Lo que está claro es que hay muchos equipos femeninos en el deporte tinerfeño que están poniendo el nombre de Tenerife muy alto. Uno puede ser el Granadilla, otro puede ser el Fallas de Imoroslibis. Qué importante es, ¿no?, que el deporte femenino cada año siga creciendo, tenga más repercusión, más ayuda, más respaldo. Como jugadora y capitana de este equipo tienes que sentirte orgullosa. Perdón, orgullosa de eso también, ¿no?
Pues sí, es cierto que además yo soy una gran luchadora y me gusta, ¿no? Me gusta que los medios de comunicación hagan eco de nuestro trabajo, de nuestro deporte y bueno, y como mujer deportista pues estoy muy orgullosa, ¿no? Porque al final pues sí, siempre existe esa comparación con los hombres y nosotras creo que hacemos una gran labor por llevar el nombre de la mujer, el nombre de Tenerife por toda la península y bueno, creo que eso es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosas.
Sabemos el seguimiento que tiene este equipo, la afición que tiene detrás el Fallas de Imoroslibis, pero ¿qué le diría a Laura para que esta temporada venga gente nueva también a seguir al equipo?
Bueno, yo los animo a todos. Yo siempre digo una cosa, y el que nos va a ver al final se acaba quedando, porque hay un ambiente extraordinario. De hecho, pasa un poco como nosotras, como en el equipo de Superliga. Cuando alguien se va, regresa, siempre es bien acogido. El que llega nuevo, los niños que vienen, la cantera. Creo que al final pues todas las personas tienen cabida en este club y creo que eso es algo muy, muy importante.
Laura, gracias y suerte.
Gracias a ti.
Plantilla verdaderamente ilusionante, que es la que ha construido el Aris este año, ¿no?
Pues sí, se lo preguntaba yo precisamente a Laura, si esta plantilla le parecía...
Además, con la vuelta de Flavia Díaz, que es un poco el talismán de las últimas temporadas, ¿no?
Sí, ella no me lo ha querido decir, porque tú sabes lo honesta que es Laura, pero yo creo que sí, que todos saben que este año la plantilla del Fallas de Imoroslibis se ha reforzado muy, muy bien, con el retorno de algunas jugadoras, Y hombre, ¿por qué no soñar y que este año sí se puede alcanzar al Logroño en Liga y arrebatarle ese título? Ojalá que así sea.
¿Cuándo es la Supercopa?
Pues la Supercopa es el próximo 7 de octubre, domingo, a partir de las 2:30 de la mañana. Y allí va a ir el Fachas de Muros Libis para intentar, pues, traerse ese título de la Supercopa.
Bueno, Gema, que hemos hablado de la selección española de baloncesto, pero también la de balonmano está preparando mundial, ¿no? En lo que tiene próximamente.
Está preparándose europeo.
¿Europeo?
Sí, además, pleno de victorias, 3 partidos, 3 victorias, con lo cual cierran esa serie de amistosos contra Argentina y contra Austria. 1 partido contra Argentina, 2 contra Austria, 3 victorias, y sobre todo la selección continúa ganando y la selección continúa convenciendo, que creo que es lo más importante. Además, hemos visto como jugadoras jovencísimas como Soledad López, que debutó por lesión de una compañera, Mercedes Castellanos en la portería, o Valdivia, pues están aportando muchísima frescura, muchísima velocidad y sobre todo muchísimos goles. En el caso de Mercedes Castellanos, en el segundo encuentro contra Austria aportó la parada vital para que España ganase el partido de segundo encuentro contra Austria, con lo cual el futuro viene pegando muy fuerte y esperemos que con este ritmo pues consigan grandísimos resultados en ese europeo de Francia.
Las guerreras, ¿no? Eso se llama las guerreras,
efectivamente. Sí. Eva, muchas gracias.
Gracias a ti.
Aquí apostamos en Deportes Copa Tenerife por el deporte femenino. Y lo hacemos con los mejores, con Women in Sport. No hay tiempo para más. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se quedan ahora con la información de la cadena COPE. Hasta mañana. Sean felices. Buenas tardes.